Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Buenos días. Ya he empezado tirando el agua, ¿qué os parece? Bueno, nada, lo superaremos. Domingo de Ramos, domingo especial. Siempre todos los domingos son especiales aquí en Icono, ya sabéis que nos los tomamos muy en serio siempre. Pero bueno, la Semana Santa reflexionábamos esta mañana el equipo que nos reunimos tempranito para orar también y empezar a preparar cosas. El domingo de Resurrección, la semana que viene, domingo de Ramos, hoy, todo lo que representa la Semana Santa, de alguna manera trae a nosotros de forma muy especial, muy intencional, porque nos proponemos seriamente el pensar de manera extra en todas estas cosas, ¿no? En todo lo que representa para nosotros el sacrificio de Cristo, especialmente, ¿no? El hecho de que Jesús es el Dios encarnado y nació, y eso es lo que celebramos en Navidad, pero va avanzando el año y nos aproxima hacia esa fecha en la que recordamos, como finalizando su tiempo ministerial, pues el final fue un final abrupto, qué duda cabe, ¿no? Un final que estaba previsto, estaba dictado por parte de Dios, como veremos, desde muchos siglos atrás, desde antes de los tiempos, en su sabiduría él tenía previsto de qué manera se iba a producir el rescate de sus criaturas. Y en ese momento culminante que es la cruz y la resurrección y la ascensión, bueno, pues en esas fechas estamos alrededor de todo eso. Así que justo solemos aprovechar los primeros meses del año en Icono para tener series un poquito más largas que nos permiten, bueno, pues explorar ese recorrido desde la Navidad hacia Semana Santa, pues como muy sistemáticamente alrededor de estas cosas. Y cuando llegamos a estas alturas de año, pues siempre procurando que la reflexión vaya muy alineada con la fecha en la que estamos, ¿no? Y estamos en el Evangelio de Marcos, como sabéis, habéis visto en la carátula que estamos reflexionando acerca de, sobre todo lo que tiene que ver con momentos, mensajes, milagros de Jesús. Y viendo cómo se fueron desarrollando algunas cosas, y no hemos desarrollado el Evangelio de Marcos de manera exhaustiva, ni muchísimo menos, hemos escogido algunas escenas y de hecho hay saltos, ¿no? En lo que se habló la semana pasada, por ejemplo, al capítulo que vamos a estar abordando hoy, pues hay un salto de varios capítulos, pero la idea es sobre todo cómo vamos orientando nuestro pensamiento hacia un punto que, bueno, lo celebramos todos los domingos, es el momento central de la mesa del Señor que acabamos de compartir juntos, la Santa Cena, la Eucaristía, le llaman en algunas tradiciones cristianas. Y hoy justo el mensaje, el texto sobre el que vamos a estar hablando, pues circula alrededor de ese momento en el que Jesús se reúne con sus 12 discípulos y, bueno, participan de esa cena, ¿no? De ese momento de Santa Cena. Así que, de todas formas, no vamos a leer todavía el texto, os voy a pedir un poquito de paciencia, porque sabéis que me gusta casi siempre que puedo empezar un poco, entre comillas, la casa por el tejado y adelantaros cómo vamos a orientar la reflexión de hoy, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría que pudierais ver es que vamos a estar hablando de 4 historias para recordar. Así, de esa manera, estáis ya orientados hacia 4 puntos. Y a lo largo del tiempo que vamos a estar en estos próximos minutos, vamos a ir haciendo como 4 paradas, básicamente. Ahora, una curiosidad es que la primera historia para recordar no aparece en el texto nuestro de hoy, que es Marcos capítulo 14, del 16 al 31, que leeremos después, sino que aparece unos versículos antes del capítulo 14. Y es una buena costumbre la que los cristianos deberíamos tener de cuando leemos una porción, leer lo que viene antes y leer lo que viene después. Porque eso nos da un montón de luz y nos permite entender verdaderamente qué es lo que está pasando allí y además no sacar conclusiones medio raras, que eso a veces se nos da francamente bien, lo de sacar conclusiones medio raras. Resulta que en el propio capítulo 14 lo que sucede es lo siguiente. Esta es una historia que todos conocéis, o que la mayoría, desde luego, que estáis un poquito vinculados al texto bíblico, tenéis la costumbre de leerlo, conocéis, pero incluso para gente que no lee la Biblia frecuentemente o habitualmente, aun con todo y eso, les suena la escena. ¿Os acordáis de un momento en el que Jesús está reunido en la casa de Simón? Hay un montón de gente allí cenando con él. Y hay una mujer que aprovecha aquel momento para colarse en la escena y para volcar un frasco de perfume sobre los pies de Jesús. Y derrama aquel perfume de gran precio, y eso genera un montón de reacciones en la gente que hay allí. Incluso, bueno, esto no se podría haber vendido a los pobres, decían algunos, ¿no? No se podría haber vendido para darlo a los pobres, pensaban algunos que eran como los súper espirituales, ¿no?, de la escena. Y entonces Jesús corta, como suele hacer en algunos de esos momentos en el que la gente está pues cotilleando o pensando en su corazón cosas que no debe, y entonces él hace una incursión ahí, y lo que plantea es lo siguiente, dice, lo vais a tener en la pantalla de hecho, esta, hablando de esta mujer, ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Y yo no sé cuánto os gusta a vosotros meteros en los textos, investigarlos, y reconozco que para mí es muy interesante, siempre me ha gustado, ¿no? Y buscar los contrastes y buscar las figuras literarias y las cosas que pasan ahí en el texto. Y qué curioso esto, porque resulta que el versículo inmediatamente posterior dice: entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. La mujer que vuelca allí el perfume, acto seguido, Judas Iscariote, pero o sea, tal cual, ¿eh? Versículo 9 a versículo 10 de Marcos 14. Y nosotros hoy vamos a empezar a leer en el 16. Y esa porción del 16 empieza hablando justamente de uno de vosotros me va a entregar. Así que por eso entendéis mejor seguro ahora por qué lo estoy conectando con esos versículos anteriores. Porque el tema de Judas es un asunto recurrente en esa porción. Y luego aparece el desarrollo de la cena del Señor y luego aparece una siguiente revelación que el Señor hace en esa mesa. No me voy a adelantar, vamos a ir por partes, pero ya veis que la primera historia que se recordaría por los tiempos de los tiempos sería la historia de esa mujer que buscó la oportunidad, aunque no la tenía fácil, para poder colarse y adorar. Luego está Judas, que dice en el versículo siguiente: y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Y somos gente de oportunidades o no de oportunidades? A veces la gente me pregunta, ¿y tú qué piensas de las segundas oportunidades? Pues yo pienso, pues depende para qué se usen, ¿no? Y aquí pasa un poco igual, ¿para qué buscamos las oportunidades? Aquella mujer lo buscó para lo que lo buscó, y genial, y ahí ha quedado en la memoria tanto de cristianos como no cristianos a lo largo de generaciones, porque allí donde el Evangelio ha llegado se ha hablado de esa mujer. Chapó por ella. Y ahí hasta Judas, ya no solo en el inconsciente colectivo, en el consciente colectivo, y que por cierto se dice de él en el texto que sí que nos toca hoy, dice: ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Veis qué contraste, no? Una persona para recordar, otro en un sentido para no recordar, podríais decir, pero no, conviene recordarlo. Soy de las que pienso que cuando olvidamos ciertas cosas estamos condenadas a repetirlo. Y la figura de Judas es una figura controversial, que duda cabe, pero bueno, así es como empieza nuestro texto. ¿Qué os parece si lo leemos, nos ubicamos? Y ya os adelanto que lo que vamos a tener ahí van a ser varias revelaciones. Vale, vamos a empezar en el versículo 16 del capítulo 14. Dice: fueron sus discípulos, por cierto, no lo vais a tener entero porque es un texto bastante largo, vais a tener algunas pinceladas solo. Pero dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, un lugar del que Jesús les había hablado y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, a decirle, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Mucha tela que cortar, ¿no? ¿Parece? Vamos a hacer lo que podamos. Bueno, hemos visto la primera historia muy por encima. Os animo a que podáis ver el principio del capítulo 14 en casa, esa mujer. Hemos apuntado hacia la segunda historia, que es la de Judas. Tenemos una tercera historia, que es la que los cristianos recordamos todos los domingos, alrededor de la cena del Señor, alrededor de todo el mundo. El Señor murió, resucitó y vuelve. Historia para recordar. Y nos la recordamos y se la recordamos al mundo todos los domingos. Y hay una cuarta historia, ya lo habéis visto ahí, que es la historia de Pedro, pero no solo la historia de Pedro, es la historia de Pedro y todos los que estaban allí con él. Porque además la ecuación de esa noche es muy fácil. 12 menos 12 igual a 0. No quedó ni el tato. Empezaron 12 con él en la cena, Judas salió en un momento dado, los otros 11 terminaron desaparecidos en combate también. Y eso significa que en estas historias estamos todos. Unos de unas maneras, otros de otros, quizá. Pero al final todo esto que pasa aquí, que os he sintetizado en 4 historias, al final es nuestra historia. Al final es la historia del ser humano. Y es lo que me gustaría ver a través de una cena profundamente reveladora. ¿A qué me refiero con reveladora? 3 cosas se revelan ahí en esa noche. La primera, una traición. La segunda, la historia de amor más grande jamás contada. La tercera, la inconsistencia del equipo de Jesús. Y es sobre esas 3 paradas que a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña reflexión simplemente antes de ir hacia el final y preguntarnos qué vamos a hacer nosotros al respecto. Porque al final esta Semana Santa, como cualquier otra Semana Santa, debe ser un tiempo de reflexión. Esto debe ser algo que nos llevamos a nuestro propio fuero interno y tener esa conversación que empezamos los domingos, sabéis que solemos decir esto, empezamos la conversación el domingo, pero la proseguimos durante la semana y el domingo hablamos con el Señor sobre estas cosas y se supone que las traemos delante de Él y queremos que Él nos hable durante la semana y en la semana luego nos vemos en los iconogrupos y seguimos profundizando. Bueno, aquí solo iniciamos la conversación, pero no está mal, ¿no? 3 paraditas para empezar a hablar alrededor de esto. Él tuvo que ser entregado, que duda cabe, y esa traición era necesaria. Luego hablaremos un poco más de esto. Lo hizo por amor, qué duda cabe. Así que si alguna vez dudas del amor de Dios, miras a la cruz de Cristo y de repente la cosa pinta de otra manera. A veces nos imaginamos ese Dios abstracto que así como distante nos parece, ¿no? Y que algunos ven como un Dios tirano. Pero cuando luego ves a Jesús, imagen del Dios invisible, y lo ves clavado en una cruz, por ti, por mí, si tenías alguna duda acerca del amor de Dios y te tomas en serio lo que eso representa, se te caen todos los muebles. Pero seguimos mirando hacia nosotros mismos y si reflexionamos nos vamos a dar cuenta de que nosotros lo hemos traicionado muchas veces. Y lo seguimos haciendo. Y aun con todo y eso, seguimos invitados a la mesa. Esta es una de las grandes conclusiones a las que os quiero llevar. Seguimos invitados a la mesa. Ahora vamos por partes. Primera parada, la parada de Judas. Qué mal nos cae Judas, ¿eh? ¿Sí o no? ¿A quién no le cae mal Judas? El Señor ya lo había apuntado. Si os vais a Juan 6:66, que no me digáis que no es fácil la cita de recordar, ¿vale? Luego lo podéis mirar en casa. Allí Jesús ya les estaba diciendo, aquí he elegido a 12 y uno no es de los buenos. O sea, ya estaba dejando la cosa como bastante evidente. Él decía, he elegido a 12 y uno es del diablo, uno es diablo. Vaya manera de apuntar. Y de hecho nos dice el texto que se refería a Judas Iscariote porque él le iba a entregar. O sea, que no nos deja lugar a dudas, esto no deja lugar a la imaginación. Ahí hay una parte, ¿no? Los demás que estaban allí, por cierto, no se enteraron de qué iba aquello, porque él sabía por quién lo decía, pero ahí no fue súper explícito. Por cierto, aquí en la cena tampoco. Los demás no se enteraron, porque de hecho decían, seré yo, seré yo, seré yo. O sea, que no sumaron 12 dos y les salieron 4. Jesús ya lo sabía. Luego, ¿os habéis preguntado por qué razón Jesús dijo aquello? Si no era para los discípulos y no era para él mismo, ¿para quién era el mensaje? Yo me preguntaba estos días si quizá ahí no se le dio a Judas una última oportunidad para pensárselo mejor. Si a lo mejor no sería un momento para la reflexión. No digo que este sea el caso, no lo sé. Yo no estoy en la mente de Dios, no estoy en la mente de Jesús. Pero se me ocurría que podía ser una explicación plausible. Desde luego la otra es pues que nosotros tengamos esta información hoy, ¿no? Y simple y llanamente. Yo no lo sé. Ahora, ¿qué duda nos cabe de que Judas fue un tipo con muchas oportunidades? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hubiéramos querido ver en vivo y en directo lo que vio Judas? Judas, a pesar de lo que diga de Chosen, estuvo allí desde el principio, ¿eh? No apareció un año y medio después, ni... formaba parte de los 12, funcionaba como parte de los 12, vio las cosas que vieron los otros 11, era el encargado de la bolsa. Y además sabemos que le gustaba el dinero más de la cuenta y que metía la mano donde no debía. Eso también son pequeños detalles que nos va contando el Evangelio, ¿no? Judas tuvo un montón de oportunidades, pero creo que a lo largo del proceso pasaron dos cosas que tenemos que reconocer que nos pasan a nosotros muchas veces también con Jesús. La primera, que su naturaleza personal pudo más, quizá como la del joven rico. También que las expectativas que él tenía con Jesús no fueron satisfechas a la manera que él quería. Y ahí fue como un poco bomba de relojería, me da la sensación, porque se juntó el hambre con las ganas de comer, como solemos decir aquí en España, ¿no? Se le juntó el aspecto de lo que yo soy más lo que este no es, no me gusta, y bueno, tiró por la tangente. Y creo que le pasó un poquito como le pasó a Faraón. Cuando tiramos millas hacia atrás y nos vamos al Génesis y vemos cómo Faraón, que ya estaba endurecido con el pueblo, fue todavía más endurecido, ¿no? Lejos de ser un corazón enternecido con el paso del tiempo de ir viendo los milagros, que pudo ver también plaga tras plaga y cómo finalmente, hasta que no pasa lo de los primogénitos en Egipto, el Faraón no se hace un replanteamiento. Y con todo y eso no hubo un arrepentimiento de corazón. Les deja salir, pero luego sale con todos los carros y caballos detrás de Israel. Ahí es esa escena épica del Mar Rojo abriéndose y luego todo el ejército de Faraón absorbido por aquel mar. Bueno, así, en plan rápido, para que nos entendamos. Judas quizá vivió algo parecido. Corazón endurecido que tiende a endurecerse más. Ahora, ¿cuánto le hemos machacado, eh? ¿Cuánto le hemos machacado? Cuando en realidad, más allá de que efectivamente lo que hizo fue trágico y el propio Jesús dice, ¡buf! Pobre de aquel, ¿no? Que entrega al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido y termina como termina. Pero la esencia, digamos, lo que es el germen de base que da lugar a todo lo que luego Judas desarrolla, eso está en todos y cada uno de nosotros. O sea, que deberíamos tenerle cierto grado de compasión también, me parece. Por eso lo traigo como una historia que recordar. Porque lo de Judas fue muy gordo, pero es que somos un poco zotes, todos. Hemos podido ver la mano del Señor tantas veces y eso tantas veces choca a veces con nuestras expectativas y con otras cosas y al final hacemos ahí un babiburrillo y terminamos renunciando, terminamos resignándonos, terminamos mirando hacia otro lado, terminamos como si nunca hubiéramos estado compartiendo tiempo con el Señor. Bueno, hay mucho que rascar ahí. ¿Judas era responsable de lo que hizo? Sí. ¿Qué duda cabe? El Señor lo declara así, Judas era responsable. Ahora, no nos equivoquemos, porque el primer y último elemento decisorio en lo que sucede con Jesús nos lo revela el Evangelio de una manera muy clara. Dice que fue Jehová mismo el que quiso quebrantarle. O sea, lo que Judas hizo ocurre en el contexto de algo que estaba previsto. No es que si Judas no lo hubiera hecho, entonces, fíjate, pues no hubiera pasado. No, no, lo que tenía que pasar iba a pasar. Y Judas fue alguien que contribuyó con su patinazo a que aquello sucediera de aquella manera. Pero estaba en la decisión de Dios el que aquello pasara. Y fijaros lo que dice Isaías, después de haber hablado de varón de dolores y de que fue sometido a toda esa tortura, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y decía, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Dios está tanto en la entrega de Jesús como en la exaltación de Jesús, me refiero. Entrega no de parte de Judas hacia Jesús, sino en que Jesús se entregara. ¿Quién está detrás de aquello? Dios Padre. Jesús obedeciendo y el Espíritu en medio de todo ese proceso. Pero es la voluntad de Dios la que hace que Jesús sea entregado. En las circunstancias, pues ahí estamos los hombres poniendo nuestro granito de arena, muchas veces bastante peor de lo que debería ser. Pero a Dios no se le escapó absolutamente nada aquella noche. Y esto es algo que no se nos debería olvidar. Dice que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, justo lo que estábamos diciendo hace un momento, a la par que es algo que Dios había decidido, fijaros lo que dice Pedro en ese discurso a las multitudes al principio del libro de los Hechos. Al que vosotros prendisteis y matasteis. Y aquí, sabéis que muchas veces hablo de ese baile que nos cuesta entender entre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo casan esas dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Y no lo vamos a saber con todo detalle hasta que el Señor nos lo quiera contar, y probablemente ya cuando estemos en gloria, ¿no? Pero de nuevo, aquí ese texto nos vuelve a mostrar esa combinación entre lo que ya estaba anticipado en el consejo de Dios y lo que Judas hace y lo que todos hicimos de alguna manera y aquella multitud a la que Pedro se dirige en aquel discurso. A él le prendisteis y matasteis, manos de inicuos, crucificándole. ¿Por qué digo que al Señor no se le escapa nada? Fijaros un pequeño detalle en el texto que hemos leído. Digo pequeño porque muy posiblemente, si os ha pasado como a mí, a lo mejor en la primera lectura no lo habéis captado, lo he tenido que leer varias veces para captar el punto. Ese momento en el que dice, a la verdad, el Hijo del Hombre, así es como se le llama a Jesús, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Tú sabes cuando vas en velocidad de crucero y es como... y va? Así pasan las cosas que están estipuladas por Dios. A Dios no le saca nadie del carril. Y si nos lo parece, es una cuestión de percepción nuestra. Pero a Dios no le saca nadie del carril. Y si aquello estaba en el designio y en el conocimiento previo de Dios, aquello iba a suceder, aquello iba a pasar. El Hijo del Hombre va, como estaba escrito, pero pobre de aquel que lo entrega. Esto concuerda perfectamente con todo lo anterior, todo lo que hemos estado hablando. Pero además concuerda con algo más, y es lo que veis ahora mismo delante. ¿Os acordáis de ese momento en el que Juan nos relata a Jesús diciendo, a mí la vida no me la quita nadie, yo la doy porque quiero? Y Jesús en esa cena lo que estaba haciendo era explicarles exactamente eso. Toma pan y lo rompe delante de ellos, y toma vino y lo reparte, lo beben y les explica, ahora lo veremos un poco más. Pero él dice, yo pongo mi vida. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí no hay casualidades, ahí no hay improvisación. Los que estaban en la mesa simplemente estaban conociendo las cosas en ese momento. Los que escuchaban a Jesús en otros instantes estaban conociendo lo que Él progresivamente les va revelando. Pero esto estaba en el pensamiento de Dios. Y aquí no hay improvisación ninguna. Solamente hay revelación progresiva cuando va llegando el momento de que quienes están allí tengan que saber. A nosotros nos producen sorpresa muchas cosas, ¿no? Y nos sorprende a veces ver ciertas cosas en Judas, nos sorprenden las reacciones de los discípulos, a ellos también les sorprendieron muchas cosas, estoy convencida. Pero al Señor no le sorprende nada. ¿Os habéis fijado? Y ahora vamos a entrar en la segunda parada, la primera era Judas, pero ahora vamos a ir al momento central, como decíamos, ¿no? Del amor máximo de Dios expresado en Cristo y que Él les cuenta y les comparte en ese momento en la cena. ¿Habéis caído en la cuenta de que a esa mesa estaban invitados todos los que le iban a traicionar? Es una cuestión a tener en cuenta. Lo cual no quita que eso era un momento íntimo. Vamos a hablar un poco más de eso. Sobre esto ha habido un montón de polémica a lo largo de los siglos en la Iglesia. ¿Quién tiene que estar en la mesa? ¿Quién no está invitado a la mesa? ¿Quién puede participar de la mesa? ¿Y en qué condiciones se puede participar de la mesa? ¿Y qué pasa si alguien participa de la mesa? ¿Vale? Ríos de tinta, no. Océanos. Y no digo que no sean cosas importantes, son muy importantes. Pero a veces con el árbol nos perdemos el bosque. Y yo tengo la mala costumbre, no porque sea más lista que nadie, sino porque me irrita profundamente la controversia, de intentar sobrevolar algunas de esas cosas de las que no tenemos ni idea y quedarnos con las que sí que están claras. Más que nada por ser prácticos. Porque si resulta que cada vez que tenemos que venir a la mesa nos volvemos locos con determinadas disquisiciones, y ojo, hay que tomárselo muy en serio, y ahora lo vamos a ver con cierto detalle. Pero esa mesa... A esa mesa estaban invitados gente que el Señor sabía que le iban a traicionar en cero coma. Y que no eran ni los más alineados con Él necesariamente, ni los que entendían mejor sus palabras. ¿Qué va? Luego vamos a ver alguna que otra escena más. Pero vamos a centrarnos en lo que sí sabemos. ¿Qué os parece? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, a esa mesa no estaban invitadas las multitudes. Ni ellos salieron a las calles a repartir el pan y el vino. A esa mesa estaba invitada la sección más íntima de Jesús, que luego iban a ser quienes compartirían con sus respectivas comunidades cuando se inaugurara la iglesia y seguirían celebrando aquello. Y de hecho el libro de los Hechos nos cuenta cómo cuando se reunía la Iglesia cristiana celebraban la comunión juntos. Pero en ese momento estaban los que estaban. No porque fueran ni los más listos, ni los más inteligentes, ni los que mejor lo habían hecho durante esa semana. De hecho, las cosas que hace el propio Pedro en la propia cena, contraviniéndole al Señor y siendo como muy enfático y muy incisivo y muy persistente y muy Pedro, en definitiva, porque él era así. Y sin embargo, el Señor, que no se sorprende de nada, acabamos de decir, le tiene ahí en la mesa y han participado de aquello. Yo no voy a entrar en la polémica de si Judas estaba o no estaba, porque ese además es el tipo de detalle que se utiliza luego, a veces de manera muy sangrante, para desarrollar determinadas maneras de emplear la mesa del Señor, ¿no? Ya digo, yo ahí no voy a entrar. Pero lo que sí que está bastante claro, y para eso necesitamos irnos a un texto paralelo, es que la mesa del Señor no es un juego. O sea, lo que hemos celebrado antes, aunque lo hacemos de manera sencilla y quizá todas las semanas no nos metemos en la misma profundidad al explicar las cosas y todo esto, pero ese momento de la cena del Señor es un momento tremendamente delicado. Es un momento tremendamente solemne. Es el momento en el que Jesús presenta una revelación como nunca antes había presentado, con esa claridad, con símbolos concretos, palpables, de los que todos participan de una determinada manera, y además en la que se invita a ese grupo que luego enseñaría a otros, como apóstoles, a la Iglesia, a cómo se seguiría participando de aquello. Y voy a comentaros, nada, brevemente, un texto que a muchos de vosotros os suena, que digo es el texto paralelo, en el que se habla de la mesa del Señor, lo hace Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, pero eso tiene un contexto también. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho antes. No nos vamos a quedar solamente con los versículos en los que se instituye la mesa del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, bla, 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 bla. Ahora veremos eso. Hay un antes y hay un después de esa porción del texto. Y muy sintetizado, fijaros que le dice a aquella comunidad, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, les dice. Estoy leyendo la Reina Valera del 60. Parece como una expresión muy directa, muy coloquial, que podríamos pensar, uy, eso me suena a una traducción nueva. No, no, súper directo. Pablo con ellos le dice, mira, decís que os reunís para celebrar la cena del Señor, pero estáis haciéndolo fatal. Eso que vosotros estáis haciendo no tiene nada que ver con la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y el uno tiene el hambre y el otro se embriaga. ¿Y qué pasa? ¿Que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la Iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os voy a decir? ¿Os voy a alabar? En esto no os alabo. Y acto seguido dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que Jesús fue entregado tomó pan. ¿Veis que el texto entonces tiene un pre, pero atención, tiene un post? Porque cuando les explica el proceso que acabamos de leer en Marcos, de cómo el Señor tomó pan, da gracias, lo parte y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y hace lo mismo con la copa, y dice, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, dice, y qué mal se han usado estos textos tantas veces. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, es decir, habiéndose probado, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, es decir, voy a permitirme la licencia, espero que nadie lo malinterprete, de ponerlo parafraseado. Cualquiera que comiere de esta copa, de este pan, perdón, o bebiere de esta copa del Señor indignamente, es decir, como si fuera un juego, sin pararnos a pensar lo que esto representa, lo que representó para el Señor, lo que representa para nosotros hoy, será culpado. Pero además luego dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y si siguiéramos con la misma metáfora, lo voy a poner de manera muy aterrizada, a lo mejor justo antes de tomar del pan y antes de tomar de la copa, nos tenemos que preguntar, ¿estoy jugando en este momento? Y eso aplica a los que vienen de fuera y están entre nosotros y han recibido el paquetito con el pan y el vino. Estoy jugando, yo estoy convencido de esto, si no, yo te recomiendo que te abstengas. Ahora, si eres de dentro y estás bautizado y estás en comunión aparentemente con todo y no sé qué, tal y cual y cual, y no estás en lo que tienes que estar y estás descentrado y estás, porque esto ya es algo sobrefamiliar para ti, y sí, eres de dentro, como yo puedo ser de dentro, pero tenemos que reconocer que muchas veces somos calientabancos profesionales o calientasillas de cine, me da igual. Y a veces decimos, no me he tomado ni el minuto para discernir lo que estoy haciendo. Y a veces puede ser muy bueno que digamos, uf, ¿se entiende lo que quiero decir? Controversias aparte, polémicas aparte. Porque luego cuando sigue avanzando el texto, igual que decíamos antes, ha habido un pre, esto que hacéis vosotros no es participar correctamente de la cena del Señor. Esto es participar correctamente de la cena del Señor. Que no sea un juego. Plantéatelo seriamente. Y a continuación dice, así que cuando os reunáis a hacerlo, esperaos unos a otros, y el que tenga hambre coma en su casa, pero no os reunáis para juicio. Esto es serio. Y eso es un mensaje para los de dentro y para los de fuera. Y no es que si comes del pan te va a partir un rayo si no estás en el mejor momento, que no, que los que estaban con Jesús aquella noche no estaban en el mejor momento. Eso no puede ser la clave. Ahora, si tú y yo estamos jugando a las casitas o a las iglesias cuando participamos de estas cosas, esto no es un juego. Como no es un juego cuando le cantamos al Señor cosas que luego no son una realidad en nuestra vida. Hay muchas de las canciones que yo digo, yo quiero decir esto, pero no me sale porque no es verdad. Entonces, Señor, yo quisiera poderte decir esto y que fuera verdad. O sea, a lo mejor soy yo que soy muy exagerada. Podría ser. Pero de verdad, creo que son cosas que tienen implicaciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Una canción que se cantaba en mi adolescencia. Envíame a mí que dispuesto estoy. Pedro, no, 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 yo muero por ti. Y luego viene una señora en el patio de Anás y dice, oye, tú eres de los que no, 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 yo no, yo no, yo no. ¿Se entiende? Porque somos unos campeones para cantar, para participar, para hacer, para decir. Y a veces, aunque no nos demos cuenta, nos estamos tomando las cosas como un juego. Y la cena del Señor es santa. Estamos en el culmen de lo que vino Jesús a hacer. Y se entrega porque Él quiere. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Jolín. No es un juego. Así que, no es que quiera redefinir la idea que tenemos de lo que significa el participar digna o indignamente, pero si ayuda la idea de ¿estoy jugando o no estoy jugando? Si estás jugando, entre comillas, abstente, seas de casa o no. Y si no estás jugando, participa con todo, porque estás invitado a la mesa. Así que volvemos. ¿Cómo sé si estoy jugando o no estoy jugando? Voy a poner dos o tres ideas encima de la mesa. Tú puedes decir en el momento que estás tomando del pan y del vino, ¿Jesús es el Señor? Pues si lo puedes decir, participa. ¿Lo crees con convicción? Sí, pero a veces estoy flojo. Bueno, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Lo crees? ¿Puedes declararlo? ¿Puedes decir, el Señor entregó su cuerpo por mí y su sangre por mí y en este momento lo celebro con la comunidad y miro hacia adelante y digo, Señor, ven pronto, porque tú dices que vuelves y vuelves? Si puedes decir eso con convicción, aunque te falte una parte, el Señor la completa. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Participa. No estás jugando. Ahora, si es como, bueno, sí, yo es que, a ver, a mí me atraen las cosas de Dios, pero no sé, no lo tengo. Pues no pasa nada, no participes. Ya habrá momento. Si esto no te salva, no sé si me explico. La mesa, en el sentido del pan, eso no te salva. Ahora, para los que somos de la familia de Dios es un momento espectacular de celebración. Y si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a aquella comunidad. Y Jesús en ese momento no se mete en tantos detalles porque no era el momento, simple y llanamente. Pero justo coincidía que, porque los seres humanos somos así, conforme va avanzando el tiempo, pues resulta que las personas vamos torciendo las cosas. Y el apóstol Pablo tiene que dirigirse a la comunidad en Corinto porque muchas cosas las habían torcido, entre ellas también la participación de la cena del Señor. Y por eso él tiene que poner orden en aquel punto. Así que esa segunda parada de la cena del Señor, en la que el Señor está mostrando ese amor incomparable hacia nosotros, eso es un momento que ha de tomarse seriamente. Es un momento en el que proclamamos, anhelamos la venida del Señor y no deberíamos tomarlo a broma. Ahora, avanzamos un poquito más. Tercera parada. Vaya pandilla maja tenía el Señor, que si hubiéramos sido nosotros lo haríamos igual de mal. Fíjate cómo empieza la cosa en el versículo 26. Cantan el himno, salen al Monte de los Olivos, allí el Señor les dice, todos os escandalizaréis. Y conforme va avanzando la cosa, y ya Pedro le dice, yo no voy a renunciar a ti, todas esas cosas. Fijaros, Pedro dice, yo no. Hubiera sido un crack haciendo tweets. Claro, concreto y conciso. Yo no. Ahora, atención a Jesús, porque le dice, tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, me vas a negar tres. ¿Qué tal? Hay un énfasis ahí, ¿no? Y Pedro, que era un máquina, dice que él con mayor insistencia, o sea, más, ¿vale? O sea, si Jesús había puesto cinco puntos encima de la mesa, Pedro sacó unos pocos más, parece ser, y entonces le dice, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero no solo Pedro, termina diciendo el texto, todos decían lo mismo, ni el apuntador queda allí. ¿Qué nos enseña todo esto? Al final, nosotros no lo hubiéramos hecho mejor. Es muy interesante, y os animo a que lo podáis hacer en casa si tenéis el tiempo y las ganas, que podáis ver textos paralelos. En el Evangelio de Lucas hay otros momentos en los que también hay esas conversaciones de Jesús con los discípulos, anunciándoles él cosas, y los discípulos entendiéndolas de aquella manera, y hay justo un párrafo en Lucas 22, en el que él sí que les está diciendo, oye, ¿os faltó de algo cuando os mandaba a predicar a los sitios? No, señor, no nos faltó de nada. Vale, pues hasta entonces fue muy bien, pero a partir de ahora las cosas se van a poner crudas. Entonces, preparaos. Y él menciona en un momento dado una espada y tal, y fijaros, dice, es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, es decir, todavía no había muerto, no había resucitado, iban a pasar muchas cosas, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y entonces ellos, que habían oído campanas en la conversación, le dicen, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dice, basta. O sea, como, el Señor no renuncia con nosotros, ¿no? Pero creo que a veces está como a punto. Porque de verdad que nos cuesta, ¿no? A veces somos complicados. Hay un montón de momentos de este tipo en el Evangelio. Un montón. En los que es un quiero pero no puedo, ¿no? Por parte de los discípulos. Nosotros ahora lo que pasa es que les vemos con ventaja, porque claro, estamos en la distancia, tenemos toda la información y desde donde estamos nosotros, desde el palco, todo se ve con más claridad. Pero ahí en el momento la cosa tenía que ser bastante compleja de dirimir. Ahora, ¿os acordáis de ese momento en el que tras la resurrección Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta, ¿me amas? Ya había pasado todo aquello, Jesús había sido crucificado, había resucitado. Pedro había llorado amargamente cuando se da cuenta de que lo que Jesús le había dicho que iba a pasar, había pasado. Y cuando se vuelve a encontrar con Jesús y Jesús le habla de esa manera tierna, directa, le pregunta tres veces, ¿casualidad? Tres veces que si le ama. Y Pedro termina diciéndole, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, ¿qué te voy a decir? si tú conoces mis tripas, si tú ya lo sabías, ¿no? El Señor ya lo sabía, pero cómo nos duele a nosotros encontrarnos con nuestras propias miserias, ¿verdad? Esa fue una noche de revelación por muchas razones. Ahora, voy a ir terminando. Hemos hecho 4 paradas, básicamente. Una mujer que busca la oportunidad para volcar aquel perfume a los pies de Jesús. Hemos visto la parada Judas, la parada de la traición, y hemos reflexionado un poco sobre aquello y cómo lo que sucede con Judas sucede en el contexto de una predicción, pero no como consecuencia de una predicción. Judas fue responsable de lo que hizo, pero aquello ya estaba previsto, al Señor no se le saca del carril. Tercera parada, el Señor presenta una muestra extraordinaria, simbólica, de recordatorio perpetuo de lo que representa su vida entregada por nosotros, en forma de pan, en forma de vino, que hoy hemos tenido el privilegio de participar y que hemos visto que no es un juego. Debemos tomar de ello dignamente. No porque somos los mejores, somos traidores también. Eso es lo que nos dice la cuarta historia, cuarta parada. 4 historias, 3 paradas, ahí en ese tramito que hemos estado viendo de la cena, 3 revelaciones. Ahora, una decisión. ¿Qué haces tú, qué hago yo, cuando estamos sentados a la mesa? No hablo de la mesa del Señor. Ese momento de encuentro con Jesús, que puede ser ahora, puede ser esta tarde, puede ser mañana cuando estás en la oficina, puede ser... El Señor tiene la mesa dispuesta para nosotros constantemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacemos como aquella mujer? Abro paréntesis. Como aquella mujer que le ungió anticipadamente y como las mujeres que sí, que a diferencia de los 12, se quedaron con Jesús, ¿eh? Lo digo porque, a ver, es digno de lo que se ha dicho. O sea, ahí estaban, ¿eh? Estaba su madre, estaban algunas de las discípulas, estaban algunas de las que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Ellas no se fueron por la parte de atrás. Por eso me da bastante rabia, y lo siento por The Chosen, porque hay muchas cosas que me gustan de The Chosen, pero hay algunas que no me gustan nada. Y es cuando se inventan cosas feas, por ejemplo, sobre algunas mujeres de las cuales no se dice nada feo en el Evangelio. Y cuando cambian cosas que parecen pequeñas cosas, pero no son pequeñas cosas, como cuando aparece Judas en la historia. Lo siento por The Chosen. Creo que en un sentido empezaron muy bien y luego han ido desbarrando en algunas cosas, pero eso es una opinión personal mía. Ahora, esas mujeres adoraron. Y tú y yo tenemos la oportunidad de poder adorar. Estás en la mesa, adora. Incluso cuando vaya en contra de lo que los demás están esperando en la mesa, adora. Tenemos la oportunidad, pudiera ser, de porque se nos ha endurecido el corazón y no nos encanta lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús promete y nos parece que tenemos decepción con Dios, podemos ir estilo Judas y podemos simplemente decir, no, pues mira, yo me quedo con mi naturaleza, que me interesa muchísimo más, y además las expectativas que yo tenía no se cumplen, voy a ver quién me da mejor, al mejor postor. Esa es otra opción. No es la recomendable, pero ahí está, qué duda cabe. Luego tenemos la posibilidad real de recordar con profundidad, ahora que lo sabemos, porque aquella mujer que adoró no lo sabía, pero ahora que nosotros sabemos, ¿cómo vamos a participar de lo que significa ser el cuerpo de Cristo? ¿Como un juego? ¿Como algo que no es un juego, algo que es sagrado? Y vamos a tener momentos de traición, qué duda cabe. Aquellos nos lo dejan muy claro, ¿no? Y el Evangelio es para valientes. Es contracultural siempre, no es un camino sencillo. Ahora, tenemos la oportunidad de tomar decisiones. ¿Estás a la mesa? Decide. Que el Señor nos ayude.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online.